conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo.
Hoy me acompaña Verónica Reyes, psicóloga gestalt y blogger dedicada a acompañar procesos psicoterapéuticos, individuales y grupales, y a crear contenido abriendo conversaciones sobre temas humanos, salud mental y emocional, experiencias de vida, expansión. Y en este camino, Vero ha encontrado su autorrealización de alguna manera, pero también ha encontrado una enorme responsabilidad de crecimiento, criterio y trabajo constante del ser. Vero confía y ha sido testigo de cómo, a través del trabajo empático, la escucha activa y libre de juicios, todas las personas podemos vivir de manera más fluida. A Vero le gusta reírse y los diferentes acentos de las personas, pero no le gusta el tono de la locución radial. Tampoco le gusta que la apuren o la pellizquen, y le aterran los espacios llenos de cosas o ver un closet con la puerta abierta. Le gusta el beso que la despierta cada mañana, no le gusta escuchar que alguien está derrochando agua, disfruta estar a solas, meter los dedos en la tierra y flotar en el agua. Vero, gracias por aceptar mi invitación a darle cuerda al mundo con esta conversación. Y nada, ¿cómo te trata la vida por estos días?
Claro, gracias por la invitación a ustedes que están escuchando. Definitivamente, bueno, escuchar ahora la introducción me hace volver a aterrizar e incluso recordarme, ¿no? Como, ah, sí, eso me gusta, eso no me gusta, eso me molesta y me da un poco de gracia. Las identidades. La vida me trata afortunadamente bien. Acabo de llegar ahí de una leve desconexión de un par de días. Y de nuevo como retomando la rutina de alguna manera, viendo cómo puedo seguir ejerciendo como la compasión en esto de vivir y trabajar.
Me causa gracia como que te llamé la atención esa presentación, porque realmente a mí me gusta mucho empezar por aquí, ¿no? Como contar esos gustos particulares de mis invitadas, esas maneras de ser. Porque siento que desde hace mucho tiempo, y yo creo que aquí empezamos como a entrar al grano, a mí me incomoda mucho, o tal vez me insatisface, como conocer a una persona únicamente a través de su profesión o su trabajo. Y por eso me gusta abrir con una pregunta un poco más profunda, y es relacionada con lo siguiente. Resulta que en la vida, al igual que en el cine o en la historia de la humanidad, siempre hay como un plot twist que llaman en cine o en la escritura de guión, o como un giro radical o repentino de la trama de la historia. Como ese momento que suele tener demasiada importancia en la historia de quienes somos. Ponele que a veces son como decisiones. A veces son personas que llegan a tu vida, otras veces son preguntas o vocaciones o pasiones o viajes o accidentes, en fin, se me ocurren muchos ejemplos. Pero de alguna manera siempre hay algo en la vida de todo el mundo como que cambia el destino o más bien como que cambia nuestra identidad, eso que mencionabas. Y nos hace ser nosotras mismas, nos hace ser como más nosotras, esa que somos hoy. Entonces, esa es como esta pregunta de apertura, y es, ¿consideras que ha habido algún punto de giro, ese plot twist en tu historia, y me gustaría saber cuál es.
Sí, definitivamente hubo un momento importante hace unos 3 años, que no fue repentino, fue construido y viene como de mi proceso, de mi proceso pues como terapéutico, a nivel personal me refiero, con mi psicólogo, y se dio en Uruguay. Viajé a un retiro y tuve como un gran despertar, la verdad, un gran despertar al punto de desconocerme y conocerme mucho, como esa polaridad existió en un mismo momento a través de unos ejercicios de respiración, de una inmersión bastante profunda unos días en un lugar que se llamaba Campo de Corazones. Es un lugar muy lindo, recomendado. Y me partió la vida. Sé que no es lo de antes, pero es que esto alcanzó como que un plano espiritual, digamos. Lo que antes podría haber llamado, no sé, diferentes circunstancias como la muerte de mi abuela, o que mis papás se fueran a otro país, o que yo me fuese a vivir fuera de Colombia o regresara. Pero particularmente ese momento fue romper como un techo de cristal que tenía y abandonar un montón de creencias que me estaban limitando y que me hacían sentir desconectada de lo demás.
Los viajes ahí siempre dándonos como esa vuelta de tuerca que a veces nos falta y como afinándonos también. Yo no sé por qué los seres humanos como que nos afinamos un montón cuando nos volvemos foráneos, ¿no? Cuando nos volvemos extraños.
Siento que Uruguay tiene algo particular. Yo no sé, muchas personas dicen que Uruguay, Argentina, por ahí Chile son como los pies de Sudamérica, ¿no?
Sí.
Colombia viene siendo la cadera. Después está toda la cintura y arriba están los cabezones en Norteamérica, ¿no? Pero tiene entonces ese Uruguay de que me aterriza increíble. Yo viví 4 años en ese país y bueno, esta era la vez que revisitaba después de haberme mudado de nuevo a Colombia y realmente me aterrizó.
Como te contaba entonces, a mí esta pregunta del ¿a qué te dedicas? Suele insatisfacerme un montón. Ya sé que, bueno, ya dije como que sos psicoterapeuta, psicóloga, además, pero ya para entrar como un poco más a lo que quiero que exploremos juntas, nos hemos acostumbrado a esa idea de que somos lo que hacemos, ¿no? Yo me encuentro muy identificada y sincronizada con los temas que vos promovés, y uno de esos temas tiene que ver con ciertos mandatos o conceptos que parece que nos distorsionan un montón este estar en paz con la vida, como por ejemplo el mandato del éxito, el mandato de la productividad, de la fama, del reconocimiento, del logro. Y digo que nos distorsionan estar en paz con la vida, porque a veces como que tenemos claro que hay estereotipos de vida que no son para nosotras. No sé, por ejemplo, la oficinista no es mi estereotipo, pero sin embargo, de alguna manera, nos sigue pesando como no sé, lo que motiva ese estereotipo, por ejemplo, del empresario o la empresaria exitosa. Entonces, quería preguntarte, ¿qué es lo que pasa con esos mandatos? Concretamente, el éxito, la productividad, el logro, el reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa con esos mandatos y en qué momento de la vida los interiorizamos tan profundamente?
Y la vaina es que cuando empieza este proceso de interiorización o de introyección, se diría gestálticamente, ¿no? No tenemos como un sistema de filtraje muy fino. Entonces, básicamente, lo que nos digan es, lo que nos premian es, y lo que nos castigan, pues no es. Quiere decir que esto empieza en nuestra infancia, incluso sabiendo que llegamos a una familia que ya está constituida. Es decir, ya tiene un sistema de valores, ya tiene una religión, está inmersa en una cultura, incluso en un sistema político y económico. Entonces, llegamos, digamos, como unos seres bastante libres que incluso no conocen los límites de su cuerpo, ¿no? Nos lo vamos descubriendo, de hecho, chupándonos los pies. Y posteriormente, pues la familia nos va como moldeando acorde al lugar donde elegimos llegar también un poco. ¿Qué pasa? Que nosotros naturalizamos, por supuesto, lo que vamos repitiendo, lo condicionamos, nos habituamos a esto, lo aprendemos, y llega ese momento, claro, en un momento de la vida, ese momento de crisis o de implosión, que es como que carajo, estas cosas que aprendí no me sirven o no me están haciendo feliz, o se supone que con tal salario, con tal cargo debería ser feliz y no lo siento, o con entregando tanto en una relación debería sentirme plena y no es así, y empezás a desconfiar de estos introyectos o mandatos deberías, tendrías interiorizados, a decir, ¿qué tal si no es así?
Ajá.
Esto lo da mucho en los viajes también, ¿no? Como que salir un poco del país, conocer personas que no son necesariamente de nuestro círculo, que son frecuentes a nosotros como nuestra familia, nos muestra que hay otras posibilidades de existir interesantes.
O sea, todo esto entonces al final es como, o sea, como que quiera que no, a nosotros nos toca viajar un poco al pasado y a la infancia a revisar dónde se originó esa idea de lo que es una persona exitosa e incluso lo que es una persona valiosa.
Uf, una persona bella, ¿no? Porque sí, hasta la belleza es un concepto interiorizado, estereotipado, etc. Esa es una parte, ¿no? Como que hacer la revisión de quién aprendí esto, dónde fue, qué me dijeron, esto desde nuestra familia y nuestro lecho familiar hasta lo que consumíamos, ¿no? De adolescentes. Sí. Pero esa es una parte pequeña, porque después tenemos que activar la responsabilidad de, ok, esto fue lo que se me enseñó, yo nací sin forma, me hicieron un cuadradito, y ahora, ¿cómo me moldeo? Porque ahora me provoca ser un carambolo, no sé. Sí. Y ahí empiezan un montón de descubrimientos donde realmente se da el crecimiento. Antes era como una obediencia, ¿no? Obviamente necesitamos un ego para socializar, para encajar, para llegar a unos acuerdos y pues respetarnos los unos a los otros, se supondría que para eso es el ego, y luego está todo el como, ok, me di cuenta que aprendí esto, no soy esto, ¿qué otra cosa quiero ser? Me quiero permitir explorar.
Pues yo te pregunto esto sobre todo porque yo siento que estoy como en un momento de la vida en donde hace rato vengo transitando esa elección personal de decir, creo que no quiero ser mango, creo que quiero ser carambolo. Y bueno, me dediqué como a hacer el carambolo, para que no sepan qué es un carambolo, es como una fruta, es de star fruit, ¿no? Como la fruta que tiene formita de estrella. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer este carambolo. Pero lo que yo me he dado cuenta, Vero, es que aunque yo quiera sacar ese fruto, el fruto termina como naciendo un poquito deformado, para seguir con la metáfora del carambolo, porque sigue enraizado al mango que me enseñaron, ¿no? Entonces he llegado como a una edad bastante adulta en la que digo, hey, pero ¿por qué no termina de satisfacerme este fruto? ¿Por qué no termina de satisfacer mi propia cosecha? Porque siempre hay algo que me termina faltando. Y entonces estoy habitando esa pregunta de, ah, claro, es que yo puse mis raíces, yo me enraicé en una idea de éxito que me vendieron en algún momento o que le vendieron a mis papás, ¿no? A mi papá. Y que a su vez le vendieron a sus ancestros, yo qué sé. Y entonces estoy en ese momento de, wow, la gran pregunta, ¿no? Porque no tengo todavía la respuesta, pero la gran pregunta es, ah, entonces me toca revisarme qué es el éxito para mí, ¿no? Entonces me hace pensar en eso, como esto me fue implantado entonces en la niñez. Entonces, la pregunta o lo que te abro aquí a conversar un poco es, ¿cuáles son como esas señales de que nos toca revisar? ¿Cuáles son como las bases un poco sobre las que estamos estableciendo como nuestra escala de valores?
Tremendo, tremendo, porque una vez, digamos, que uno se haya logrado medio librar de esos mandatos familiares, o por lo menos identificarlos y masticarlos un poco y hacerla de uno, que creo que vos y yo en eso bastante coincidimos, te volvés a identificar con el carambolo, pero el carambolo también tiene una vida útil, y después vas a tener que explorar otra forma, porque la neurosis va a ser siempre identificarnos con algo, primero con lo que nuestra familia, después con lo que nosotros creíamos que eran nuestros 20, luego en los 30 y así. Nosotros no podemos seguir utilizando la misma herramienta para diferentes situaciones, o la misma identidad para diferentes situaciones, porque estamos jugando el mismo juego de sobreidentificarnos con una forma en particular. Entonces, digamos que ese es el juego un poco de la rueda del samsara. Me recontraidentifico con lo que me pasa, con lo que estudié, o con que soy blogger, ¿no? Pero capaz que mañana no, capaz que mañana me voy y me cultivo las frutas, ¿no?
Sí.
Entonces, también mantener como una disposición creativa, o sea, de poder realizar unos ajustes creativos en tu vida para, uno, dejar de culpabilizar pues ciertos sistemas que obviamente nos impactan en nuestra forma y en nuestro comportamiento, y hacernos cargo y decir qué es lo que a mí me sirve hoy. Capaz que yo cambio de frutas todos los días, no sé. Sí, está bien, pero es como que dejar de buscar una identidad. Es como, ah, esta identidad que me dijeron no me sirve, entonces, ¿cuál ahora me sirve? Y en el mismo juego, como identidad por identidad. Y no, nosotros tenemos que soltar un poco, el trabajo es eso, desidentificarnos para darnos cuenta que somos algo mucho más inmenso y que está más en comunión con todo que una identidad.
Somos algo mucho más inmenso que una etiqueta, ¿cierto?
Provenga de donde provenga, quería.
Yo alguna vez leí que el mundo moderno, o sea, que el mundo se volvió moderno el día en que dos personas se conocieron por primera vez y pasaron de preguntarse, como siempre lo habían hecho, de dónde venían, a preguntarse qué hacían, a qué se dedicaban. Y digamos que, volviendo como a esto de los viajes, ¿no? Que uno en los viajes le pregunta mucho a la gente como, hey, ¿de dónde sos? Esto es algo mucho más natural. Uno cuando viaja se da cuenta de eso, ¿no? Tratar de comprender a alguien por su origen cultural o por su pertenencia, digamos, a una comunidad geográfica, ¿no? Somos de donde somos en gran parte, pero preguntar por nuestro trabajo, por ejemplo, por cómo te ganas la vida, preguntar por cuál es, o sea, cómo es que haces plata en la vida, es como dar por sentado que a través de nuestra elección de ocupación o a través de generar nuestra forma de ganar dinero, es que nos convertimos sí, como más plenamente en nosotras mismas, en nosotros mismos. Es decir, ya no somos de donde somos, como decía antes, sino somos lo que hacemos. Entonces, ¿qué hay detrás de ese identificarnos demasiado con lo que hacemos, Vero? ¿Qué opinas vos? O sea, ¿estamos sí, de alguna manera poniendo nuestro sentido de valor? Cuando digo nuestro sentido de valor, me refiero a esto es lo que yo valgo. O sea, yo valgo en cuanto desempeño un cargo laboral o en cuanto desempeño una posición en el mercado laboral, ¿cierto?
Sí. Sí, creo que le has dado como al punto, y es como que pareciera que ese hacemos está exclusivamente ligado a que produzcamos un ingreso económico como tal. Sí, como que directamente está anclado con la ganancia de un dinero, y entonces ahí pierde un valor existencial la cosa, porque el dinero, por más necesario que sea, pues como que en este sistema es un valor extrínseco, no nos dice mucho como que de la persona como tal. Y ahí ahorita me estabas preguntando un poco de cómo se construye entonces un sistema de valores o una escala de valores en una persona.
Sí.
Hay como dos vertientes. Una, todo lo que proviene de afuera que nos dijeron que es valioso, uh-huh, que lo es, ¿no? Yo sé. el conocimiento, la información, tener acceso, por supuesto, a recursos, tal. Y después hay otros valores que son de orden intrínseco, que son todos estos que nos acercan a la presencia y a lo existencial, que básicamente no podríamos perder en un naufragio nuestra honestidad, ¿no? Nuestra capacidad de conexión, nuestra comunicación, y que no podemos comprar necesariamente con las cosas extrínsecas. Esto, que algo sea valioso intrínseca o extrínsecamente, es a raíz de lo que nosotros hemos interiorizado y hemos creído. Entonces, toda conducta está precedida por una creencia, y un conjunto de creencias arraigadas se convierte en nuestros valores. Si yo digo que yo me dedico a psicóloga y eso entonces me hace valiosa porque se supone que entonces estoy ayudando a la gente, ahí estoy asumiendo un montón de cosas que capaz que no. Que no necesariamente me dan el valor humano. Y sí, si dejo de ser psicóloga, entonces que pierdo valor existencial. Entonces, si yo creo fuertemente que yo tengo que ser una persona muy sabionda, entonces eso va a hacer que yo valore un montón la acumulación de información. Entonces mi vida depende, va a estar direccionada en comportamientos hacia eso. Entonces me hago un máster, entonces me hago un doctorado, entonces me hago un postdoctorado y así. Porque eso fue lo que yo me creí que era valioso.
Sí, es la idea de lo que es valioso, o incluso otra vez como volviendo a esta palabra de éxito, es súper problemática. Incluso yo diría que hoy en día es como un, o bueno, hoy en día no, o sea, siempre ha sido como una especie de evangelio en esta sociedad como americana como tal. Yo hablo de América como desde el norte hasta abajo total. Yo, digamos que cuando una vez cambio como de continente en los últimos años, me he dado cuenta de que realmente esto es como una especie de evangelio, lo que es valioso, lo que es exitoso, porque, por ejemplo, la creencia, como yendo así como muy a lo que estás mencionando, que es como esa raíz, esas creencias, la creencia de éxito en nuestra sociedad es como que tiene que ser holística, es decir, si vos sos exitoso, tenés que ser exitoso en lo personal, tenés que ser exitosa en lo amoroso, en lo social, en lo profesional, incluso a nivel estético, tenés que encajar exitosamente en los estereotipos de lo que es bello. Y cuando compaginamos ese cúmulo de creencias con la vida real, nos damos cuenta de que eso no funciona. O sea, en la vida real esa idea de éxito no funciona. De hecho, yo creo que la vida real nunca funciona así. O sea, el éxito no es una especie como de proceso lineal, como voy a subir a esta montaña y camino y camino y camino y voy a llegar a la cima de esta montaña y de repente, bien, soy súper exitosa, lo logré, soy bella, tengo una relación perfecta, gano mucha plata, tengo demasiados amigos. No es así de sencillo y ni siquiera es tan sencillo como, no sé, como el cliché de... disfruta el camino y no sé qué, es como, no, o sea, ni siquiera a veces es tan fácil disfrutar ese camino, o sea, es como ese montón de creencias que yo me lo imagino mientras hablabas, como quitar la maleza, ¿no? Como todo lo que toca desyerbar para darnos cuenta de que al final tú quitas esa maleza para sembrar tu propia semilla, tu propia creencia. Porque, bueno, yo supongo que en todo caso estamos cambiando una creencia por otra, ¿o no, Vero?
Siempre. La idea es que esta sea cada vez como más auténtica, ¿no? Más adaptativa y menos obediente. Porque estaba pensando mientras hacías este planteo de lo no lineal y de que pues la vida no funciona así, porque es que si nosotros llegáramos al punto de tener todo solucionado, entonces ¿para qué estamos acá? Sí. Es como que ya está. Entonces es parte de nuestro diseño intrínseco y del funcionamiento universal que las cosas tengan ciclos, ¿no? Son ciclos experienciales y en tanto yo termino de tomar este agua, entonces después voy a ir a evacuar el agua, esto me va a volver a dar sed y ya porque tomé agua, entonces no me puedo enojar la próxima vez que me dé sed porque ya tomé agua antes de ayer, ¿no? Como que entender que es una sucesión de tareas de todo orden biológico, psicológico, espiritual, económico, y yo creo que la salud nos llama más a entender que es un movimiento, a pensar que vamos a estar en este viaje, en la punta de la cima y quedarnos allá. No se trata de eso, ahí no tenemos nada para aprender. Se vuelve un poco soso, me recuerda a esta serie, el final de, no sé si te viste, de Good Place.
No.
Bueno, para quienes hayan visto The Good Place, en el último capítulo, de quien no se lo pueda spoilear un poquillo, pues es como la vida después de la muerte, ¿no? Y toda gente que se va para el buen place y para...
Ah, ya sé cuál es. Sí, okay. Sí, ya sé cuál es.
Están todos en The Good Place archi aburridos, como queriendo que se acabe ya. Porque sí, cuando algo es bueno y es frecuente, ya no es bueno, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí me gustan los brownies, y si yo todos los días, cada vez que me da hambre, como un brownie, te lo juro que yo odiaría los brownies. Entonces, hay algo también en el misterio, en el cerrar y en el abrir las tareas, que nos hace apreciarlas.
Qué bonito eso. E incluso en el fallar, ¿no? En que se te queme el brownie.
Claro, claro, por supuesto. O que te quede improvisado con un nuevo sabor y entonces, uy, hice un blondie, no sé, yo qué sé, como que aprendes nuevas cosas. Y esto con la personalidad, porque entonces también nos casamos con uno, por ejemplo, con la identidad del éxito. No es que ser exitosa significa para mí, ¿no? Significaba antes trabajar en una clínica psiquiátrica y lo hice. Y estando ahí trabajando en esa clínica dije, soy tan infeliz, odio que me digan que tengo que atender a mis pacientes media hora y mientras tanto entonces estar metiendo los datos en el computador y después tengo que atender 20 personas al día y si mis pacientes no vienen igual pues no me pagan ese tiempo. Y digo, ¿de qué se trata? Esto no tiene nada que ver para mí con lo que yo creía que era éxito. Uh-huh. Y en parte entonces ahí viene la responsabilidad de decir, si esto no es lo que yo pensaba que era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para hacerme cargo y generar espacios que yo sí crea le pueden servir a las personas? Y ahí está toda la transformación.
Y el darnos permiso a fallar, Vero, ¿no? Como, pues, mientras hablábamos del brownie fallido, pensaba en esa... Yo no sé si has escuchado esa frase de Samuel Beckett, que es como... inténtalo de nuevo, falla otra vez y fracasa mejor. O sea, todo el tiempo también podemos fracasar mejor. Y yo sé que suena como súper frase un poco de cajón, pero incluso el gustito, yo creo que tener éxito es aprender a fallar mejor y ponernos el reto de fallar mejor. Esto está muy ligado a un tema del éxito actualmente, ¿cómo lo estamos concibiendo? El éxito tiene como un montón de ramitas. Ajá. Siento que una de esas ramitas de la creencia del éxito está muy ligada a algo que yo estoy reflexionando últimamente, que como sociedad actual, esta sociedad que nos está tocando a vos y a mí, se está como debilitando mucho la capacidad de tener éxito como a nivel comunitario, como de aprender todos juntos, de tener éxito todos juntos. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que es Sevilla, una ciudad española muy antigua, y yo no dejo de pensar muchas veces como que aquí muchas de las civilizaciones, no sé, como almohades, árabes que han habitado esta tierra, tenían un éxito como sociedad, como civilización, como comunidad. Y hoy en día, en cambio, en nuestra civilización actual, eso ya no existe. Es decir, el logro individual yo creo que nunca ha sido tan codiciado como en estos tiempos. Okay. Y yo siento, Vero, que de alguna manera tener éxito hoy es la norma. O sea, hoy no se nos permite fracasar. Hoy la única manera de valer es tener éxito. Ahora, que ese éxito sea por una pendejada, sea por una bobada que hagas, o sea por una genialidad, eso no importa. Que tampoco, o sea, como que realmente qué es exitoso, qué es bueno, qué no, eso ya no importa. Es como que a toda costa hay que brillar de manera individual. Todo el mundo tiene que ser exitoso o mostrarse como exitoso. Entonces se ha hecho como que del éxito una posibilidad permanente, un mandato universal casi. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que se nos está vendiendo hoy en día como éxito? Bueno, ya sabíamos que antes era tener plata. Yo qué sé, esto viene de la era como industrial, de la era de la posguerra, por obvias razones, pero hoy en día, ¿qué se nos está vendiendo como éxito? Hoy ya no es salgamos adelante como sociedad, sino que individualmente tenés que tener éxito. O sea, no era lo mismo fracasar en la época medieval que ahora. Hoy si fracasas es una cosa tenaz, es un tatuaje en la cara.
Bueno, creo que el efecto este de que nos estemos midiendo, porque literalmente es como midiéndonos la varita los unos a los otros, es definitivamente por la masificación de los medios de comunicación, ¿no? Como que básicamente todos tenemos nuestra vitrina. Ya. Creo que eso ha hecho muchos estragos para nuestra salud mental. Y luego, por otro lado, estaba pensando como pues en el rubro un poco en el que yo me muevo, que el éxito estaba muy dado y la salud muy dada, salud mental me refiero, pues emocional, que es exactamente lo mismo, o sea, no hay jerarquía en nuestro organismo, nada está por encima de nada. Este estado de este éxito de como del wellness, ¿no? Como de ser la mejor versión de ti misma. Ay, sí. Si te pasa algo tenaz en la vida, tú lo superarás y no sé qué. Como que, básicamente como unos robots. Creo que eso se vendió en algún momento y después salió está bien no estar bien. Y después empiezan a ocurrir otras corrientes un poco más reales, como a ver cómo transitas una situación que es difícil, por ejemplo, la terapia centrada en la compasión, por ejemplo, la Gestalt. Bueno, hay muchos movimientos ahí que es rescatemos la humanidad, porque es que duele, porque es estar triste. A ver, permitirte estar triste cuando estás transitando una situación dolorosa es éxito. Significa que sos un sujeto y una sujeta sana.
Qué bonito.
¿Cómo más te pretendías sentir? El dolor es lo que nos, o sea, permite, cuando estamos sintiendo, estamos sanando. Entonces, todo lo que sea habitativo, enmascarador, deflectivo, para mí es anti-éxito porque es antinatura. Creo que ahí ya nos estamos metiendo un poco ya en la definición de lo que yo considero éxito hoy, no sé mañana, pero pues hoy.
¿Cómo le definirías hoy?
A mí, la verdad, me parece que soy bastante exitosa cuando me doy cuenta que estoy viviendo así. Eso te puede pasar en cualquier momento. O sea, eso puede ser, ahorita que lo acabo de decir, lo sentí en mi pecho, pero también puede ser cuando tomo el sorbo de café, ¿no? También puede ser cuando mis pacientes me ayudan mucho a eso, no porque necesariamente me gane la vida con eso, sino porque en el encuentro con otro ser humano y cuando me obligo a escuchar y a estar presente para esa otra persona, estoy presente para mí. Y entonces digo, wow, estamos acá.
Sí, eso absolutamente. Lograr estar presente o, bueno, lograr hacer bien algo, pero no algo grande, algo sencillo, diría yo. No algo que tenga que ver con tu estatus, cierto, en términos económicos. Simplemente podría significar hacer algo bien, ponerte un logro pequeño. Pues hay tantos objetivos diferentes en los que podríamos elegir tener éxito. O sea, digo yo, esa es mi pregunta hoy. Pero
eso me gusta y también me parece que es exitoso cuando nos damos cuenta que algo no está funcionando o cuando, claro, como carajo, estoy con poca energía, me bajar un poco en paz. O sea, no solo es la consecución como digo yo, como de un proyecto, de culminar algo, que eso está muy cool, pero también es decir, ve, me voy a retirar de ese proyecto porque esto no tiene pies ni cabeza para mí, no tiene corazón.
Total.
Tiro, esto es éxito para mí.
Total. Total. O pues, ¿sabes qué? Voy a romper con estos ideales de mi familia o en mi sociedad y yo definitivamente creo que quiero ser otra cosa. ¿Y qué? O sea, eso también es tener éxito, ¿no? Como ese darse cuenta, cuando te das cuenta de algo, cuando se te prende la bombillita de... Y ves una situación, una relación, una solución, eso es tremendamente exitoso. O sea, esas
Exacto.
alegrías cotidianas en las que uno dice, ¡ah! Lo resolví, esto es así. O sea, es como, ¿qué tal hacer una lista y empezar a acumular, pues también como esos pequeños éxitos? ¿Y qué tal que esos pequeños éxitos no se los tengamos que mostrar a nadie, sino como para nosotras? O sea, como un éxito en secreto.
me encanta ese concepto. Exitosa, exitosa en secreto.
En secreto. Lo que te decía del éxito como mandato individual hoy en día, que vos complementás pues como muy acertadamente con lo de esta exacerbación de las redes sociales, del individuo por el individuo, a mí me parece un punto muy interesante para pensarlo también. Esto lo he repetido como en los últimos episodios de este podcast y es lo paradójico que resulta que sea el momento en que más fácil y más necesario y más exigente sea el éxito individual, pero al mismo tiempo... Eso es lo que no nos va a salvar como planeta, no nos está salvando como humanidad, no nos va a salvar o no nos va a ayudar tanto como civilización en este proyecto colaborativo que llamamos mundo, ¿no? Tenemos que volver a la concepción de tener éxito como comunidad y eso se está perdiendo un montón.
Sí, y eso habla mucho del estado de salud que tenemos como sociedad, o sea, está bastante empobrecido, porque en la medida de que yo me considere aislada de vos, quiere decir que no he conocido mi totalidad, porque alguien que se conoce en totalidad comprende qué es por y para los demás.
Uf. Bueno, pero más creencias acerca del éxito. O sea, por ejemplo, esto o sea, yo me acuerdo que de niña yo veía gente de 20, 30, 40 y yo decía, no, es que ser adulto es tenerla clara. O sea, es un asunto como de haber resuelto todo perfectamente. No, esa es una creencia en serio que yo tenía. O sea, yo pensé que cuando yo llegara a la vida adulta, yo iba a ser la persona más zen y la persona más equilibrada y madura y clara del mundo. Y claro, o sea, llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta que es una mentira. O sea, es mentira que incluso los adultos que creíamos que la tenían súper clara, pues en realidad tienen sus flaquezas, tienen sus puntos flacos. Tienen sus puntos donde no la han logrado, donde probablemente no la logren. Y entonces es todo lo contrario. O sea, y de hecho, yo entre más adulta y entre más personas conozco, personas que se abren de manera honesta también, como, hey, este soy yo, esta soy yo, me doy cuenta de que definitivamente, entre más uno parece que la tiene clara, menos la tiene clara. Y yo siento que esa es una creencia del éxito, Vero, como que el tema del equilibrio, ese tema de lo tengo todo dominado, sé manejar una crisis, psicológicamente soy la persona más estable, me conozco, he llegado a la vida adulta conociendo realmente quién soy yo. Creo que es otra idea de éxito que nos toca desmontar por completo, ¿no?
Me estaba riendo mucho con todos los ejemplos y con el tono de tu voz.
No, y el
Todo.
tema de no se me muere ni una planta, no sé, eso es como empezamos y es como un imaginario así como en cada aspecto de el adulto perfecto y mentira.
No, pues completamente. Mira, a mí me gustó un ejemplo bastante en estos casos, que ahorita lo mencionaba un poco por encima de esto, es que pues si estás acá es porque todavía tenés tareas pendientes y bueno, a ejecutar, ¿no? Pero el ejemplo que quería hablar es cuando Siddhartha se iluminó y fue Buda el que despertó, ¿no? Entonces el man despierta a los 35 años y Buda muere a los 83, creo. ¿Qué hizo 50 años Buda, el que realmente estaba así como narraste todo esto? ¿Qué hizo, no? Y te pones a revisar su biografía y ¿qué estaba haciendo? Sirviendo a las demás personas, ¿no? Dando sus lecciones, transmitiendo mucha sabiduría, tal. Entonces, incluso quien llegue a iluminarse, porque pasa, hay personas que están ahí un poco con la conciencia, digamos, expandida y tal, siguen teniendo tareas, porque esto se despliega como un fractal. La conciencia no tiene límite, es infinita. Entonces, incluso si llegásemos a ese estado, que no, ya llegamos a los 30 y nos dimos cuenta que no lo tenemos todo descifrado. Claro, empezar a otra cosa. Me recuerda mucho, yo le llamé a un momento así como en mi vida que se llamaba, es que según yo, cuando dejé chapotear. Como que salí un poco de ese modo supervivencia y le pregunté a mi psicólogo y me morí de la risa. Después le dije, ¿qué hago entonces si ya no me preocupo más por esto? Porque ya entonces me está yendo bien con esto. ¿Vivir o qué? ¿Vivir o qué? Como, y sí.
Y te dijo, pues sí, vivir.
Sí, vivir. Ya no te tienes que preocupar más por este asunto que tenía muy pendiente y me costó resolver. Puedo ya identificarme como otra persona, otro ser que hace otras cosas.
Es muy particular porque por intereses familiares, personales y vocacionales, como estudiando el tema de las cuatro nobles verdades en los últimos tiempos, y es que es el fractal, o sea, es tal cual vos lo decís, y es la misma historia en cada área de la vida, la misma historia en cada área de la vida, y es, ok, o sea, esto a trabajarlo desde aquí, y después otra vez, y ¿por qué te está insatisfaciendo esto? O sea, ¿esto por qué te genera insatisfacción? Y entonces otra vez, uy, qué creencia me toca desmontar por acá, uy, ¿esto por qué está relacionado con esto y con esto? O sea, la vida adulta es como todo el tiempo estar desmontando una bomba, o sea, corto el cable azul o corto el cable rojo, y pensamos que no, que pensamos que la vida adulta no va a hacer eso, pero efectivamente lo va a hacer.
Lo va a hacer, querida. La vaina, yo sí creo, Caro, y hoy lo he repetido dos veces, y esta va a ser la tercera, se estaba cerrando un proceso con una paciente esta mañana, que me decía, ahí la terapia es dura, ¿no? O sea, ya cerrando, es dura, esto es para valientes, ¿no? Tal, porque uno ve muchas cosas y pues bueno, decía, sí, es que abrir los ojos es doloroso, ¿no? Te das cuenta que no sabes si es el cable rojo o el azul, pero anda, corta el cable con los ojos cerrados, es decir, claro, va a ser mucho más difícil seguir caminando, entonces haciéndome la que no me doy cuenta y tropezando mil veces con la misma piedra, culpando a la piedra, ¿no? Porque en la medida que yo empiece a caminar con los ojos abiertos, vamos ganando como cierta habilidad y maestría de por lo menos decir, ya conozco que esa piedra que se da así es resbalosa, entonces me compro este equipo, camino por arriba, me cruzo por el río, ¿no? Como que empezamos a utilizar lo que es la creatividad y a veces nos damos cuenta que incluso hay bombas que no tenemos que desmontar. Sí, hay bombas que no nos corresponden, mi querida.
El tema de las creencias, como vos decís, ese es el asunto. Incluso, bueno, tenía por aquí otra notita como otra ramita del éxito.
Okay.
¿Qué pasa con el miedo al éxito, por ejemplo? O sea, esa es otra, porque efectivamente yo puedo estar súper segura de que esto lo hago bien, ¿cierto? Soy buena en esto, sé que puedo brillar de alguna manera en esto, pero, jue madre, me da mucho miedo. Pues lo digo porque en algún momento me ha pasado o incluso lo he visto en otras personas, sobre todo eso, Y es como una especie de inhibición culpable, yo no sé si eso tenga un nombre, como de por perseguir nuestras ambiciones a toda máquina. Es como no tanto el miedo a fracasar, sino el miedo a las consecuencias de tener éxito. ¿Sabes lo que te digo?
Ding, 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 ding. Es el miedo a sostenerlo. Porque es que si yo me vuelvo una psicóloga que tiene un montón de pacientes, yo voy a ser una psicóloga que tiene que madrugar, que tiene que ir estudiando, que tiene que hacer un montón de supervisión, ¿no? El éxito, comillas, que como cada quien se lo esté planteando, requiere de unas acciones, de una disciplina y de un cuidado. No termina con que me volví exitosa ya, ¿no? Entonces a veces como que lo postergo porque sé también de que me vaya bien, ¿no? Requiere un trabajo sostener.
Claro, eso no es un estado sencillo el éxito.
Ni es un estado quieto, y un proyecto siempre va a tender, como decíamos ahora, a crecer.
Sostener, por un lado, entonces ya demanda una versión de vos distinta. ¿Estás dispuesta a sostener esa versión tuya? Sí, el miedo a la propia grandeza. Yo siento que a veces lo encarnado ahora que lo pienso. El miedo a la propia grandeza, eso es loco, no sé cómo lo has vivido vos en terapia con vos misma.
Completamente, yo me demoré mucho en entender que ya el proyecto no se trataba de tener más pacientes porque básicamente esa agenda está llena hace mucho tiempo y no podía seguir diciendo no, pero voy a hacer terapia. No, yo tenía que crecer y proponer algo más, entonces nace el club de las 11M, entonces nace la psicoterapia grupales, entonces escribí un workbook, ¿no? Como que entonces tengo que grabar ahora más cosas porque... Básicamente es como este dicho de si creció la vaina no va a poner pared, voy a alargar la mesa, y es una responsabilidad porque pues en parte pues está chévere solo pensar en mis 15 pacientes semanales y ya, y suelto, ¿no? Entonces es un reflejo también como del éxito lo que te rodea, en tanto responsabilidad, no solo es en cómo yo me veo de exitosa, ¿no? Eso creo que es lo de menos, es cómo yo me sienta y cómo está constituida mi realidad a partir de eso. No sé si eso es como que, claro, está como muy abstracto, pero cómo yo construyo las relaciones con mi entorno a partir de eso también, porque creo que ahí llegamos al punto de salir de este individualismo de la que no tiene agenda, X a nadie le importa, ¿no? Sino... ¿qué estás haciendo con eso? Porque si vos tenés un éxito y si vos tenés un regalo, es para que lo compartas, porque acá todo es de todos.
Sí. Sí, esto de poner la vocación al servicio, de poner los dones al servicio.
Sí, sí. Sí.
Me haces recordar mucho justamente este libro de How to Do Nothing de Jenny Odell. Este tema de sostener, por ejemplo. Y ella habla mucho en el libro de una cosa que me conmovió un montón. Y ella dice como que nuestra idea de productividad, la que nos han vendido, la que seguimos comprando, se basa en la idea de estar produciendo y produciendo algo nuevo todo el tiempo. Entonces lo que decías, no, entonces ya tengo la agenda llena. Ya soy la terapeuta con un montón de pacientes. Entonces, ¿ya qué tengo que hacer? Crear espacios comunitarios. Entonces, y tengo que sacar un producto y lo tengo que vender. Y ya que tengo este producto, lo tengo que vender a demasiadas personas. Y bueno, ¿y qué sigue? O sea, todo el tiempo algo nuevo. Y ella dice como, o sea, qué toxicidad la de esta idea de productividad. En cambio, para ella como que lo más sano incluso y lo más compatible incluso con el amor sería sostener, cuidar, crecer, no es acaparar, no es ser desmedidos, no estar constantemente en la búsqueda de lo nuevo. Eso es cancerígeno. O sea, el cáncer lo que hace, por ejemplo, es esa metástasis tóxica de comerse todo. No, es con lo que hay, cómo lo sostengo y cómo lo sostengo bien y cómo lo sostengo bonito.
Sí, sí, porque también en esta creencia y mandato de que lo que no te sirve lo tiras, ¿no? Que es muy consumista, por supuesto, quedarse a cuidar algo, una relación, a crecer, a cambiar la forma de estar, es una revolución. Yo me dejo como que guiar mucho. Mira, hay una pregunta que a mí me ayuda mucho para volver a centrarme y para soltar como las inseguridades, que es para qué yo estoy haciendo esto.
¿Para qué aplazas? ¿Para qué estás procrastinando? ¿Para qué te estás incumpliendo? O sea, volvemos a lo mismo, para confirmarme la creencia de que yo soy tal por cual y entonces así no tengo que hacer nada al respecto porque a lo mejor soy un caso perdido, ¿cierto? Es como, sale.
Temón, el tema como del autosabotaje, que lo escucho mucho. No, es que pareciera que a mí me gusta que me vaya mal, a nadie le gusta. O sea, en realidad a nadie le gusta. Lo que pasa es que lo que vos decís, sostener algo, ser constante, ser disciplinado, responder, es un trabajo que nos, decía Fritz, que madurar es aprender a frustrarse, que nos frustra, a veces nos fallamos, a veces sale bien, a veces no. Y bueno, mejor quedarme aquí en la chiquita porque es que yo estoy hecha para autosabotearme. En la chiquita me refiero en lo cómodo, pues, no por minimizar ninguna tarea.
Claro, para quedarte cómoda en la creencia de que a lo mejor estás fracasando y no dejarte entrar por la satisfacción, no dejarte entrar por el porque esa aceptar esa satisfacción, aceptar ese pequeño logro te lleva a otro lugar o a algo nuevo o a sostener de mejor manera lo que has logrado. Ese es el tema.
Porque la identidad es una adicción. Creemos tanto el personaje y la identidad, pues por supuesto el personaje, el ego, y lo que produce esa identidad, ¿no? Porque es que yo soy acá la sobria, la introvertida, tal, y nuestro organismo se la cree porque es nuestro aliado número uno y lo que hace es producir y segregar un montón de sustancias a las cuales también volvemos junkies y entonces simplemente seguimos reforzándolo una, dos, tres, bueno, infinitas.
La identidad es adictiva. Uf, qué tema, pero te tengo que volver a invitar al podcast.
De una, querida. Ese es otro tema muy interesante, pero fíjate entonces que la identidad se construye alrededor de creencias como la que explorábamos hoy alrededor del éxito y lo que éxito signifique para cada una de nosotras y de las personas que escuchan, pero también nuestra identidad se puede construir alrededor de lo que yo creo que es bello, de lo que yo creo que es interesante, de lo que, ¿no? Porque así lo aprendí, así me lo expusieron y pues yo no tenía cómo masticarlo cuando chiquita y simplemente me lo tragué. La responsabilidad de nosotros de adultos es decir, sí, sí es así, me sigue pareciendo coherente, acertado. No sé, a mí, por ejemplo, una que tiro ahí del éxito es, yo de chiquita pensaba que la gente que estaba muy ocupada, ¿no? Que no veía entrar y salir al papá todo el tiempo, no había tiempo, que ese era el éxito. Le va muy bien porque está muy ocupada, hasta aquí. En este mismo rollo en el que me metí el año pasado, de refugiarme en la hiperocupación, me di cuenta que hace rato no hablaba con mis amigas, me di cuenta que no veía a mis papás hace más de un año, bueno, también por otras variables, pero sabes, como que me había aislado de lo que realmente intrínsecamente es valioso para mí, que es la conexión, que es estar en presencia, y dije, carajo, no estoy.
Esa es una gran pregunta, que es realmente lo importante en la vida cotidiana, que al final esa es la vida, o sea, la cotidianidad es el escenario donde transcurre la vida. Entonces, sí, en ese escenario donde transcurre la vida, ¿qué es lo que importa? Y cuando tengas esa respuesta, a lo mejor podemos empezar a definir qué es el éxito. Y esto me lo digo y me lo digo, pues, obviamente.
Bien, se trabaja y caemos en cuenta mil veces, pero entonces si yo defino esto lo valioso para mí, puede ser que esto me ayude a filtrar ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas decisiones de una manera más fácil, como el libro este de Mark Manson, pues, que es un autor ahí, el de El arte sutil de que no me importa un carajo. Es como que tenés que elegir a qué no le vas a prestar importancia y a qué sí.
Sí, porque terminamos convirtiéndonos en aquello a lo que le prestamos atención, pues.
Exactamente.
¿Qué le da cuerda a tu mundo?
Claro, a mi mundo le da vuelta la risa como puente de comunicación genuina, espontánea y vibrante. Así, la risa.